Este es el programa Los libros tienen la palabra, número 018, Vicente Leñero, 54321.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Con mi hermano Luis jugaba a los títeres como jugar a los soldados de plomo, sin idea alguna de la composición dramática o la mecánica teatral. Un día, Armando, el hermano mayor, nos llegó con la noticia. Él y el primo Héctor habían construido un teatro con tablas de cajones inservibles. El teatro tenía entradas de títeres a derecha y a izquierda, y en el centro del proscenio se levantaba la diminuta concha para el apuntador. Armando y Héctor lo bautizaron con el nombre de Teatro La Mariposa. Lo apoyábamos sobre un escritorio cubierto hasta el suelo por una sábana y colgábamos una carpeta verde que hacía las veces de telar y permitía ocultar a los titiriteros. Cada tarde de sábado representábamos dos obras. La mayoría eran versiones de cuentos, adaptaciones de películas o copias de las obras que veíamos en la carpa que se instalaba en Tacubaya. Regresábamos entusiasmados por La Llorona o por El Grito de Independencia. Ah, pero lo mejor fue, desde luego, Don Juan Tenorio. Ya era estudiante de ingeniería cuando una noche de 1953 asistí al estreno de Las cosas simples de Héctor Mendoza en el Teatro Ideal. Mientras aplaudía delirante a la terminación de la obra, vi a Héctor Mendoza entrar en el foro para agradecer la ovación. El impacto fue mayúsculo. Aquel muchacho tenía 21 años, solo uno más que yo. Mientras yo garabateaba pastorelas y comedias insulsas, él fue capaz de armar una obra en serio que ahora merecía tamaño aplauso. La admiración, la envidia, el contagio se mezclaron en un solo sentimiento. Yo también, como Usigli, como Gorostiza, Novo, Carballido, yo también escribiría obras que se harían realidad en un foro. A solas, en el tranvía en que regresé a mi casa, me propuse convertirme en dramaturgo. Yo también, algún día.
En la historia reciente de la dramaturgia mexicana, el nombre de Vicente Leñero ha quedado definitivamente inscrito.
Una decena de sus obras han sido llevadas al escenario y lo han consolidado como el mejor autor de teatro documental de nuestro país.
Hombre de letras, comprometido periodista y narrador veraz, Leñero trabaja con la realidad, la presenta, la interpreta y la critica.
Para él, la obra de teatro es un acto fundamentalmente literario que debe sostenerse por sí mismo como texto, sin necesidad de ser montada en el escenario.
Al igual que Rodolfo Usigli, Leñero opina que el teatro mexicano aún no ha agotado el realismo, de ahí su preocupación por obras documentales, verosímiles o cotidianas.
Vicente Leñero se dio a conocer primero como narrador y novelista, y por este género literario se mantiene permanentemente preocupado.
Evangelio de Lucas Gavilán, Genealogía de Jesús, versículos 23 al 28. Al comenzar su actividad, Jesucristo Gómez tenía 30, 32, tal vez 34 años de edad. Era, según se creía, hijo de José Gómez el albañil, que nació por el rumbo de Tlaltizapan, Morelos, y no aprendió en la vida más oficio que el de albañil, porque era gente tranquila, y no gustaba de andar cambiando de chambas, ni de residencia, ni de modo de pensar. Empezó lejos de su pueblo, sin alaracas. Iba de caserío en caserío, preguntando en qué podía servir. Algunos le echaban al perro o lo mandaban al diablo, pero otros lo hacían pasar, le daban agua o le servían un taco. Pronto se hilaba la plática y salían a relucir problemas de la parentela y de la comunidad. Le confiaban carencias, penas, remordimientos. Él les hablaba de un mundo de justicia a punto de llegar, pero machacaba en la necesidad de un cambio nacido del mero fondo del corazón. De eso hablaba también en los mercados, en las plazuelas, en los atrios de los templos. Se juntaba pronto una bolita de gente y casi todos se quedaban como lelos oyendo la voz suavecita del peregrino. Daba muchos consejos, pero al mismo tiempo ayudaba en las faenas de la siembra o de la pizca, en los reclamos a las autoridades, en la aclaración de un pleito. ¿Cuántas veces lo vieron sacar la cara para protestar por alguna injusticia, o levantando jacales, abriendo brechas, cavando un pozo? Se partió el lomo en las tareas de auxilio cuando el Lerma se desbordó sobre cuatro poblados, y los de un caserío en la montaña nunca olvidarán cómo arriesgó su vida para salvar a dos niños caídos en una barranca. Su palabra dejaba en los pueblos un vientecillo de esperanza. Poco a poco, la fama del peregrino empezó a caminar por las veredas más rápido de lo que él caminaba. Se corrió la voz. Lo esperaban, iban a alcanzarlo, lo recibían con gusto. «Ya viene, ya está aquí», decía la gente.
«¡Ya llegó Jesucristo Gómez!»
Vicente Leñero nació en Guadalajara, Jalisco, en 1933 y se recibió como ingeniero y periodista.
Desde mediados de los años 50, destacó como narrador y obtuvo becas del Instituto Cultural Hispánico de Madrid y del Centro Mexicano de Escritores.
Impulsado por Ramón Xirau y Juan José Arreola, Leñero comenzó a escribir seriamente.
Su primer libro, La Polvareda y otros cuentos, fue publicado en 1959 y reúne historias urbanas y rurales más próximas a la tradición que a la novedad.
Pero a partir de la segunda novela, La voz adolorida, Leñero comienza a experimentar innovaciones técnicas.
Con su tercer libro, Los albañiles, publicado en 1964, Leñero es reconocido internacionalmente con el premio Biblioteca Breve de la editorial española Seix Barral.
En esta obra describe el trabajo y el ocio, los problemas y las satisfacciones, el amor, la amistad y el resentimiento de los obreros de la construcción.
La novela es de costumbres y psicológica, pero también un tanto policíaca, ya que la trama gira alrededor del asesinato de un velador.
Como la mayoría de los escritores mexicanos, Leñero incursiona también en diferentes aspectos de la literatura y el periodismo.
Autor de varias telenovelas y guiones para radio y cine, esta experiencia le servirá en la elaboración de su novela Estudio Q, de 1965.
Y en 1967 publica El Garabato, narración de difícil estructura que comprende tres novelas dentro de la misma historia.
No es sino hasta 1968 y después de muchos borradores cuando Leñero escribe una obra de teatro.
Pueblo Rechazado es su primera pieza, donde propone la libertad de búsqueda dentro de la Iglesia Católica y resulta una polémica obra documental.
A partir de entonces, Vicente Leñero destaca en la dramaturgia y la mayoría de sus obras son una realidad escénica.
A lo largo de la década de los 70, el teatro es el motor creativo de Leñero. Lleva al escenario casi todas sus obras.
Así cobran vida Los albañiles y Compañero, tomada de la vida de Ernesto Che Guevara.
y después La Carpa y El Juicio, esta última basada en declaraciones de León Toral y la madre Conchita, recibe magníficas críticas ratificando a Leñero como digno representante de la dramaturgia mexicana moderna.
Los hijos de Sánchez, La Mudanza, Alicia tal vez, Las Noches Blancas y La Visita del Ángel, todas obras surgidas de la pluma de Leñero, también son puestas en escena.
El Martirio de Morelos, de 1983, resulta una discutida pieza que muestra de modo documentado y polémico los últimos días del famoso cura, general y guerrillero insurgente.
En este mismo año de 1985, se ha estrenado la más reciente obra teatral escrita por Leñero, con el título de Pelearán 10 rounds.
Evangelio de Lucas Gavilán, Lamentación sobre Jerusalén, versículos 41 al 44. Jesucristo Gómez y sus discípulos fueron al Mirador del Cantil, en la carretera a Cuernavaca, para ver la panorámica de la ciudad. Bajo el techo de smog, se derramaba sobre el valle la inmensa costra de cemento, chipotuda, calladita a la distancia, dijo Simón Vázquez. A mí me gusta, dijo Santiago Cepeda. Nunca me imaginé que fuera tan grandísima y tan bonita, agregó Juancho Cepeda. Yo me estaría aquí viéndola horas y horas, dijo Santiago, el de Aguascalientes. Está llena de gente, gente feliz y gente marginada, de todo como en botica. Pero las casas de la gente pobre no se ven desde aquí. ¿A que no alcanzan a ver el tiradero de Iztapalapa donde trabajamos?, afirmó Pedro. Y ya no digamos nuestro jacal. Algún día las ciudades serán bonitas por fuera y por dentro, dijo Pedro Simón, y se volvió hacia Jesucristo Gómez. Acodado en el pretil del mirador, con las manos sujetándose la cabeza, Jesucristo Gómez miraba la ciudad sin mover un músculo.
¿Andas tristón, maestro?
Los oigo hablar.
¿Pero tú qué piensas?
No sé. Pienso que ya es muy tarde para hacer algo por esta ciudad y por este país. No quieren ver. Nadie quiere mover un dedo para salvarlo. Para mí la ciudad es una bomba a punto de estallar. No va a soportar más sus miserias y van a salir disparadas por todas partes como si se hubiera roto un caño. El odio y la muerte se meterán por las ventanas de todas las casas y no quedará piedra sobre piedra, porque nadie quiere ver ni hacer nada para salvar a este país.
¿De veras que andas tristón, maestro?
Sí, ando tristón. No me hagan caso.
Evangelio de Lucas Gavilán, expulsión de los vendedores del templo, versículos 45 al 48.
Los discípulos no supieron bien a bien cómo estuvo el zipizape porque se enteraron hasta tarde. A Jesucristo le había dado por andar de templo en templo. Ora se levantaba temprano para oír misa cerca de la villa, ora lo hacía en una iglesia del centro, en alguna de un rumbo proletario, o hasta en los templos de las colonias elegantes. Fue precisamente en una iglesia de las Lomas donde ocurrió el desaguisado. Un domingo, en misa de 12, con las naves repletas de feligreses. Esta vez Jesucristo no se conformó con interrumpir al sacerdote a media homilía para protestar. Después de hacerlo y enredarse a gritos en una discusión absurda, arremetió contra el altar. De un salto, trepó al presbiterio y derribó a manotazos los objetos litúrgicos. Todavía alcanzó a arrancar de un tirón el mantel sagrado y la emprendió a puntapiés contra los floreros. Sus maldiciones se oían hasta la calle. Acusaba a sacerdotes y a fieles de haber convertido los templos en tumbas de Dios, en salones de modas, en sucursales bancarias. La noticia se juntó con muchas otras noticias, acumuladas a lo largo de los meses en pueblos y ciudades. El caso Jesucristo Gómez se convirtió en un expediente. Los informes policíacos lo acusaban de terrorista, agitador, fascineroso, criminal. Entonces, la policía decidió agarrarlo a como diera lugar.
El haberse consolidado como dramaturgo no impidió a Leñero continuar su labor como narrador y periodista.
Así, en la década de los 70, publica sus novelas Redil de Ovejas, Los Periodistas y El Evangelio de Lucas Gavilán.
Esta última, editada en 1979, es una actualización de la vida de Jesucristo, rigurosa, simétrica y medida paso a paso.
La figura del protagonista, Jesucristo Gómez, emerge del mundo popular de los marginados y desheredados, recuperando su originaria capacidad de subversión y revolución moral.
En 1982 aparece un recuento de las experiencias teatrales de Vicente Leñero, bajo el título Vivir del Teatro.
En este libro, el autor narra las vicisitudes a que se ha enfrentado a lo largo de su carrera como dramaturgo.
Personajes, autoridades y situaciones del mundo teatral mexicano se ven fielmente reflejadas en la prosa de un hombre entregado al medio.
Talacha Periodística, publicado en 1983, es la primera recopilación de las crónicas, reportajes y artículos periodísticos de Leñero.
Ciudades, personajes importantes, fechas memorables y acontecimientos sociales son descritos por la aguda pluma del Leñero periodista, que deja entrever una sutil y afilada crítica al medio social mexicano.
En su más reciente libro, La Gota de Agua, el escritor jalisciense elabora un reportaje novelado sobre el vital líquido, los esfuerzos para conseguirlo, su escasez y despilfarro en la Ciudad de México.
Con más de 20 años de oficio, Vicente Leñero es ejemplo del escritor y dramaturgo mexicano que a base de grandes esfuerzos y mucho trabajo ha logrado ya un sitio en nuestras letras.
Evangelio de Lucas Gavilán, Calvario y Crucifixión, Discurso del Buen Ladrón y Muerte de Jesús, versículos 26 al 49.
Lo sacaron de la celda. Alguien le robó la chamarra y a empujones lo metieron en una camioneta panel. Era otra celda más, rodante y sucia. La única luz le llegaba por un par de ventanillas enrejadas, abiertas en la parte superior de las puertas traseras. Con Jesucristo Gómez viajaban dos presos y dos policías uniformados. Los cinco iban sentados sobre el piso trepidante. La tos de Jesucristo Gómez llenó el silencio. Desde que estaba en la celda de la cárcel de Toluca, había empezado a sufrir aquellos accesos interminables. Parecía como si de un momento a otro fuera a arrojar las vísceras y el alma misma. Terminaba ahogándose, sangrando por la boca, sacudido por los escalofríos. La respiración jadeante, fatigosa. El prisionero, de piel cetrina, habló.
Caray, compañero, se está usted muriendo. Pues, ¿qué le hicieron?
Pues, ¿qué no ves? Trae una golpiza de días. Por eso tú nunca has pasado, ni yo. Pero el día que a mí me den así, de veras que me muero.
Sí, son unos canijos.
No saben lo que hacen.
La fatiga impedía hablar a Jesucristo Gómez. Sudaba a chorros, y los accesos de tos se le presentaban cada vez más seguidos.
¿Cómo te llamas?
Jesucristo Gómez.
¿De veras eres tú Jesucristo Gómez? No me digas. Mira lo que son las cosas.
¿Lo conoces?
Lo oí hablar una vez en Iztapalapa. Me acuerdo rete bien, pero no eres ni tu sombra. Estás re mal.
¿Qué era, Merólico? ¿O vendía algo?
No, no vendía nada. Hablaba de justicia y de quién sabe cuántas cosas. Se soltaba duro. Hubieras visto cómo hablaba de recio y enojado. Y la gente, como siempre, se quedaba con la boca abierta, nomás oyéndolo. Los dejaba lelos. Hasta a mí me impresionó. Pero ya viste, ¿Para qué te sirvió tanto discurso? Por eso te agarraron. Hablabas de salvar a los pobres y ni siquiera tú pudiste salvarte. ¿Todavía tienes esperanza? Porque si todavía te sientes tan salsa como allá en Iztapalapa, a ver si te salvas de esta y nos salvas a nosotros. Mira cómo acaban los redentores de los pobres. No más por habladores.
Si por ayudar a la gente se acaba así, entonces sí vale la pena. Si de pura suerte sales de esta y tienes por ahí una palanca, no te olvides de mí.
Tú te vas a salvar. Yo no. Ya estoy en las últimas. Fracasé.
Jesucristo Gómez hablaba como si fuera un fuelle jalando aire. Un borbotón de sangre escapó violentamente de su boca. Se enderezó sobre las rodillas, desesperado, ahogándose. Con las manos crispadas, se sujetó el cuello. Se tensaron sus músculos. Se puso tieso. Gritó pidiendo ayuda y cayó de canto como un chivo degollado. Salpicados por la sangre, los dos presos se lanzaron sobre Jesucristo Gómez. El del pelo largo lo levantó gritándoles a los policías que se moría. Un nuevo atorón en la calzada hizo que la camioneta se detuviera. Uno de los policías abrió las puertas traseras, saltó a la calle y corrió hacia la cabina del chofer para avisarle que un preso se le estaba muriendo o ya se había muerto. Aprovechando el desconcierto, el preso del pelo largo vio las puertas abiertas y salió huyendo a toda carrera. El otro quiso seguirlo, pero el policía lo golpeó en la cabeza con la culata del fusil. La mirada del policía tropezó con el cuerpo de Jesucristo Gómez. Tenía los ojos abiertos, grandes como pelotas, y su rostro se aplastaba sobre el charco de sangre. El policía miraba y miraba el cadáver de Jesucristo Gómez y murmuró en voz baja.
Parece como si este tipo fuera no sé qué.
Obras relevantes de la literatura,
la historia,
la ciencia,
las ideas
y el arte.
Textos fundamentales para el conocimiento de México y el mundo en nuestra sección
Reseña de libros.
Hoy presentamos Nuevo amor y otras poesías de Salvador Novo.
Nuevo amor y otras poesías de Salvador Novo reúne varios libros y poemas que van desde su adolescencia hasta su madurez. Novo se inicia como poeta en 1925 con 20 poemas, libro que causó revuelo y desconcierto, pues, según Antonio Castro Leal, los poemas no provenían ni de sus rasgos característicos ni recordaban a ningún poeta mexicano, español ni hispanoamericano. Podían recordar cierta entonación frecuente en la poesía norteamericana de la época.
En Nuevo amor y otras poesías se incluye Espejo, publicado en 1933. Nuevo amor, publicado también en 1933. 20 poemas, poemas de adolescencia, Simen Rims, romance de Angelillo y Adela, poemas proletarios, Never Ever, Frida Kahlo, Florido Laude, Décimos, Nuestra Tierra, Mea Culpa, Adán Desnudo y Sonetos.
Salvador Novo nació en la Ciudad de México en 1904. De los 6 a los 12 años vive en Torreón, resguardado de la vorágine revolucionaria, aficionándose a las lecturas poéticas y escribiendo sus primeros textos.
Regresa a la Ciudad de México e inicia la carrera de Derecho, pero la abandona y se dedica de lleno a la literatura. Entre 1928 y 1931, forma parte del grupo de Los Contemporáneos, aquel grupo sin grupo, como se le llamaban, que presidió la vida cultural del México de los años 20.
La revista México Moderno fue la primera en publicarle a Novo sus notas de lecturas entre 1920 y 1922. Paralelamente, inicia una labor de divulgación que incluye lecturas para niños, obras de texto, traducciones y antologías de poesía norteamericana y francesa.
Novo dirige de 1927 a 1928 la revista Ulises junto con Javier Villaurrutia. También da clases de literatura y es jefe del departamento editorial de la Secretaría de Educación Pública.
Armado de su talento y agilidad, Novo se dedicó al periodismo, sin desatender los diversos puestos burocráticos que ocupó a lo largo de su vida, desde miembro de la Academia Mexicana de la Lengua hasta cronista de la Ciudad de México.
Salvador Novo fue uno de los escritores mexicanos más cultos y conocidos del siglo XX, debido sobre todo a su capacidad de absorción cultural y a su labor de cronista periodista.
Tanto su prosa como su poesía están llenas de ironía, en ocasiones incisiva y otras mordaz. Por eso fue considerado el fotógrafo de su época y ha sido acuarelista de los personajes notables de su generación, tanto amigos como enemigos.
Entre las obras de Salvador Novo sobresalen Ensayos, En defensa de lo usado, Nueva grandeza mexicana, El joven, La guerra de las gordas, así como diversas obras y adaptaciones de teatro, al igual que su extensa obra periodística.
Novo fue el precursor de nuestra modernidad literaria. Como poeta, mantuvo una línea fuera de los academicismos y el acartonamiento.
Novo, en su poema Florida Laude, nos presenta un muestrario de color y aromas, donde el poeta, con humildad, realiza una de las tareas de su menester: rescatar las palabras, nombrar a las cosas. En el texto describe y recuerda muchos nombres de flores, como el de la candela, Juanita, Mastuerzo, Jacalazúchitl, Nopalillo, Llamarada y otras más.
En Nuevo Amor y otras poesías, se incluyen libros decisivos en el quehacer poético de Salvador Novo, como 20 poemas y el que le da título a la antología, Nuevo Amor, quizá el libro de poemas definitivo del autor.
Salvador Novo murió en la Ciudad de México en 1974, pero su labor como promotor cultural y sus trabajos periodísticos y literarios quedaron plasmados en múltiples libros para beneplácito de todos sus lectores, que sin duda gozarán del humor y la sutileza del maestro.
Nuevo Amor y otras poesías, de Salvador Novo, es otro de los libros de la colección Lecturas Mexicanas, coeditada por la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Esta fue una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio
y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública.
Participaron en este programa, realización y musicalización, Eduardo Peltier, guión Alejandro de la Garza, de la Dirección General de Publicaciones, controles técnicos Héctor Flores, en las voces de Juan Romanca, Raúl Ruiz, Miguel Couturier, Humberto Espinosa, Rodrigo de la Mora y Patricia Solís.